Déjame hablarte, hermanos, en esta noche acerca de los pecados de la iglesia. Yo considero dos pecados de la iglesia en cuanto a lo que es el evangelio. Amén, hermanos. Dos pecados. La palabra de Dios dice aquí, hermanos, en el 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y dice, el cual es desierto. Hermano, Felipe también era conocido como el evangelista. Felipe, hermanos, tenía un corazón de servicio a Dios. Era uno de los hombres también que yo en lo personal, aunque declara a Esteban, pero en lo personal creo que él era un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos, siendo usado por Dios y predicando la palabra de Dios con gozo. Gracias a Dios por Felipe, hermanos, su familia estaba en el ministerio. Y hermanos, la verdad es que si yo no tengo a mi familia en el ministerio, hermanos, no sé qué hago aquí. Amén. Gracias a Dios por mi familia que me sigue, está dispuesta a seguir adelante sirviendo, mis hijos, mi esposa. Mis hijos no estudian en lo secular, estudian en casa, ¿verdad? No por una escuela de gobierno, pero les enseñamos a leer, sumar, restar y hermano, para que ellos, ¿verdad?, se superen en la vida y un día poder presentar esos exámenes allá para los adultos. Pero gracias a Dios por mi familia que está involucrada en la obra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Felipe, hermanos, era un hombre que obedeció la voz de Dios en este capítulo, en estos versículos, hermanos. Y vemos, hermano, una de las cosas que estaban pasando ahí cuando Felipe se levantó. Ahora, hermano, una de las iglesias, y como mencionaba ya, el avivamiento, hermanos, no va a venir nada más porque, oh Señor, mándanos avivamiento, y Señor, por favor, y esperar, ¿verdad?, que descienda como paloma y nos llene. No, hermanos, un avivamiento se provoca con creyentes obedientes a la palabra de Dios. Sí oramos a Dios, sí clamamos a Dios, pero también hacemos para que Dios haga cosas grandes. Hermanos, una de las iglesias, hermano, más bien la iglesia en Jerusalén, fue la iglesia que experimentó el poder de Dios obrar de una manera tan especial, hermanos, que esa iglesia, hermanos, miró el poder de Dios. Vaya, por favor, al capítulo 1. Vamos ahí al capítulo 1 y el versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Mira, hermanos, estaba en el tiempo en que el Señor iba a subir al cielo después de la resurrección, y cuando ellos se acercaron, ¿verdad?, le hicieron esa pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, mira, no te importa si lo voy a restaurar ahorita o no, no te importa eso. Es bueno conocer, es bueno saber, pero eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante? Versículo 8, mira qué dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, queremos saber si vas a restaurar en este tiempo el reino en Israel. No. Mira, eso no es importante. Lo importante ahorita es que se predique la palabra de Dios. Es que gente sea salva. Es que gente venga al conocimiento de la verdad. Salga de su idolatría y venga a un Dios vivo y verdadero. Eso es lo importante, pero todavía no lo habían agarrado. El versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, lo que le estaba diciendo estos ángeles, ¿verdad?, a estos discípulos, ¿qué estás mirando? Él ya lo había dicho en Juan 14, 1, 2, hermano, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Le estaba diciendo, yo voy al Padre. Y ellos se quedaban mirando, ay, se va, se va, Se fue. Como hay muchos creyentes, hermano, que yo considero que la mayoría de esta preciosa iglesia, hermano, sí ganan almas, sí están predicando, pero es minoría de lo que realmente es esta preciosa iglesia. Oh, qué bendición sería, hermanos, que toda la iglesia tengan un mismo corazón, un mismo sentir por la obra de Dios, alcanzar gente para Cristo. Hermano, necesitamos nosotros avivarnos, necesitamos buscar, necesitamos provocar ese avivamiento. Dios no se ha muerto, Dios sigue siendo el mismo. Se necesita creyentes con decisión para hacer la obra de Dios. La palabra de Dios dice, hermano, que ellos tal vez entraron un poquito en razón. ¿Sabes qué? Vámonos a orar mejor, ¿verdad? Vamos a pedir al Señor. Miren el versículo 14. En el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, dice, entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos se reunieron a orar, hermano, a clamar a Dios, a clamar a un Dios, a ese Dios que, hermano, que hiciera cosas grandes. La palabra de Dios, hermano, dice ahí, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. 120 personas, hermanos, orando, clamando a Dios, y 120 personas, hermano, escuchando la palabra, la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, algo que me inquieta ahí, dice la Biblia ahí, hermanos, que todos perseveraban unánimes. Y como ellos perseveraban unánimes, mira el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día Pentecostés, dice, estaban todos unánimes, y mira la siguiente palabra, juntos. Ahora, podemos estar juntos, pero no todos tener la misma unidad y la misma mente para con el Señor. No. Podemos estar en bola, pero entre nosotros todavía aquellos que no arman pareja, que no hay una misma mente y un mismo corazón para hacer la obra de Dios. Hermano, tal vez esa ha sido la razón del por qué el Señor ha estado deteniendo. La iglesia en Jerusalén no solamente tenía el mismo corazón, pero estaban juntos para hacer la obra de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que ahí entonces, mira el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que daba que hablasen. Y dice el versículo 3, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ellos se admiraban, mira, estos varones hablan en nuestra propia lengua, ¿qué le ha pasado? Nosotros le conocemos. Es que el Espíritu Santo estaba obrando tremendamente ahí, porque estaban en la misma unidad y estaban juntos, la misma mente y un mismo corazón. Hermano, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios tiene el mismo poder. El Dios de Israel es el mismo Dios que tú y yo tenemos. El problema somos nosotros. Somos nosotros, hermano, que no anhelamos un avivamiento, que nos hemos conformado, querido hermano, en la misma gente, en el mismo corazón. Se necesita, hermano, tener y salir y hacer cosas grandes para Dios. Solamente predica la palabra de Dios. Ora, clama, vive en santidad, en pureza, en obediencia a Dios. Y haz lo que te toca hacer y Dios añadirá a lo demás. Cosas grandes y maravillosas. Esta iglesia, hermano, experimentó el poder de Dios. De tal manera que dice la Biblia, hermanos, ahí en el versículo 38 del mismo capítulo 2, dice Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, mira que dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según, ¿qué dice? La necesidad. Yo sé que estás rentando este lugar, pero no caería mal que tú compraras tu propio edificio. Amén. No caería mal que tú tuvieras tu propio lugar. Para eso se necesita sacrificio. Ellos tenían la misma mente y el mismo corazón. Sí, tenemos este, pues lo vamos a vender y vamos a repartirlo según la necesidad. ¿Qué necesidad hay? Pero como no somos controlados por el Espíritu Santo, nosotros hacemos y pensamos y hacemos como se nos da la regalada gana. Mira, yo no entiendo, pastor, cuando hay una necesidad. Cuando estaba en la católica, veía a su compadre. ¿Qué tienes, compadre? Ay, compadre, me hace falta 5 cartones de chelas. Ah, no te preocupes, yo te doy 10. ¿Quién sabe dónde buscabas la lana, pero lo dabas? Ahora que eres creyente, hermano, hay una necesidad en la iglesia. Hay alguna necesidad entre los hermanos. El pastor tiene que rogar para que des. Tal vez esto no es el caso aquí. Ahí en México sí. Pero no caigas en esa situación. Necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo para dar, para hacer. Amén, hermano. La palabra de Dios dice que aún ellos mismos predicando la palabra de Dios, gente, ¿verdad?, era salvo. Mira ahí en el capítulo 5, versículo número 40 en adelante. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Por qué no viniste a la iglesia, hermano? Es que tengo catarro. Amén. Excusas nada más. Mira el 42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermano, mira, ellos estaban viviendo el puro avivamiento ahí, pero su error es que se habían olvidado. Y más que se habían olvidado, no querían hacerlo. Mira el versículo 8 del capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los creyentes en ese entonces, estamos aquí en Jerusalén, estamos predicando, y gloria a Dios por los que salen a ganar almas, gloria a Dios por los que salen ahí, a lo mejor en el sol, a lo mejor en la lluvia, a lo mejor enfermo, están saliendo a testificar y están saliendo a repartir folletos y están haciendo la obra de Dios, hermano, gloria a Dios por ello. La iglesia en Jerusalén lo estaba haciendo, pero se habían olvidado de lo demás, en toda Judea. ¿Y en Samaria? No tanto que se habían olvidado, sino que no querían. ¿Por qué no a Samaria? Porque era la mezcla entre gentiles y judíos. Y habían broncas, habían pleitos, es más, los tenían por inmundos. Y dice, hasta lo último de la tierra, eso aplica a todos los gentiles que los tienen como perros. No era para tanto, algunos tenemos cara de chihuahua y todo, ¿verdad? Pero no era para tanto, ¿verdad? Pero así nos tienen. Ellos estaban cómodos, no, aquí en Jerusalén está bien, no, aquí con los hermanos y aquí repartimos el pan y aquí nos gozamos y aquí nos reímos y aquí estamos disfrutando toda la comunión con de parte de nuestro Señor Jesucristo aquí juntos porque tenemos la misma mente y el mismo corazón, pero estaban desobedeciendo. No querían ir a los samaritanos. Porque si uno venía por acá, el otro, el judío tenía que dar la vuelta para no encontrarse con ese samaritano. Muchos de nosotros, hermano, algunos Dios los está llamando o Dios los ha llamado, pero se han resistido al llamamiento de Dios. Oh, gloria a Dios porque sales a ganar almas. Gloria a Dios, hermano, porque das a misiones. Gloria a Dios. Pero si Dios te llama, ¿qué vas a hacer? Necesitamos más gente que esté en el ejército. Pastor, nos hemos dado en lujo casi en los bautistas fundamentales estar perdiendo siervos de Dios. Ya no debemos darnos ese lujo. Necesitamos que vengas. Necesitamos que te añadas al mejor ejército. Necesitamos rescatar las almas del infierno, hermano. Necesitamos predicar. Hay lugares donde no se ha anunciado. La iglesia que vamos a iniciar es un pueblo, se llama Morelos. Es un pueblo maya, casi dentro de la misma selva del sureste mexicano. Pero no hay una iglesia bautista fundamental. Y queremos iniciar ahí. Y queremos predicar con todo y su guadalupana, con todo y sus costumbres. Vamos a predicar la palabra de Dios. Pero se necesita gente también que vaya. Hay muchos lugares donde no se ha predicado la palabra de Dios. El error de la iglesia en Jerusalén es que no iba más de sus límites. Dios ha estado llamando a tus hijos, hermano. Dios ha estado llamando a tu hija. Y muchas veces los papás son estorbos a sus propios hijos. Te vas a morir de hambre, mírenme. ¿Cómo? Mira a mi hijo. Mira a mi hija. No nos morimos de hambre, hermano. Y aunque no tenemos un salario, Dios se ha encargado de nosotros de llevar la palabra de Dios. Él nos ha suplido, hermanos. Gracias por esa preciosa iglesia que nos apoya mensualmente. Tú no sabes cómo es de bendición en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos, hermano. Yo sé que de aquí han salido. ¿Cuántos obreros han salido de esta preciosa iglesia? Se necesita más todavía. Amén, hermanos. ¿Cuál es el siguiente error de la iglesia? Y termino. Vaya ahí al capítulo 8. Porque ellos empezaron a predicar la palabra de Dios en toda Judea, en toda Samaria, porque hubo una persecución en el capítulo 7 y capítulo 8. Léelo en casa. Dice que todos los que fueron esparcidos iban predicando el Evangelio. ¿No que no? ¿No que no? Pero se necesita remover la nidada. Se necesita revolotear sobre esa nidada. Para que hagamos caso. Mira ahí, en el versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Ese hombre, hermanos, caminó meses. Y no iba solo porque era un hombre importante, llevaba secuaces. Caminó meses para llegar a Jerusalén y llegar al templo. Tal vez había unos cuantos ahí que todavía iban y adoraban, que todavía iban y clamaban, pero vamos a ponerlos en ese tiempo. Tal vez ha venido gente a la casa de Dios a escuchar predicación, a ver algo, algo que pueda cambiar su vida, y solamente Jesús puede cambiar su vida. Pero han venido. Muchas veces el pastor dice, ¿quién nos visita por primera vez? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, levantan su mano. Hay creyentes que solamente miran y empiezas a juzgarle. Empiezas a murmurar, ¿viste cómo vino vestida? Ahí trajo el mismo color que yo. ¿Qué se cree o qué? Pero yo he considerado que cuando el pastor hace que la persona se levante o lo reconozca, si es para mirar dónde está sentado. Pero es para cuando en la invitación tú te levantes, vayas y le hables de Cristo. Este hombre llegó a Jerusalén y nadie fue y le habló de Jesucristo. Nadie. Nadie fue y le habló de Cristo. Este hombre salió como entró totalmente vacío. Solamente fue porque había escuchado cosas grandes. Dejó su ofrendita, una bolsa, porque era hombre rico. Y se regresaba. Oh, gracias a Dios por Felipe, que en el momento exacto, en el punto exacto, Dios le dice, júntate a aquel carro. Y cuando se juntó, le hizo la pregunta, ¿entiendes lo que lees para entablar una relación? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me explique? Y dice la Biblia que Felipe, empezando desde esa escritura de Isaías 53, le empezó a anunciar el Evangelio. Ese eunuco, hermano, fue salvo en el desierto y fue bautizado en el desierto, cuando debió de haber sido salvo en la casa de Dios, donde estaban ahí la gente que conocía Biblia. ¿Cuánta gente hemos escapado o hemos dejado de escapar y se van sin Cristo? Y voy a retomar el tema de los niños. Y yo lo he visto, pastor, usted que ha predicado mucho. Hay un niño ahí entre la congregación que levanta su mano y el papá o la mamá, tú ya recibiste a Cristo, ¿tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? Amén. Si levantó la mano es porque no sabe a dónde va a ir y hay que explicarle aún al niño. Cada vez en las campañas o en iglesias, yo siempre observo en la oración. Y cuando yo miro a alguien que no está orando, es probable que ese joven o esa señorita o ese señor o esa señora no es salva. Pero como había estado venido tiempos a la iglesia, nunca le han hablado. El error es que dejaron ir a un pecador. ¿A cuántos has dejado ir? No solamente aquí en el templo, en tu trabajo, en tu escuela. ¿A cuántos has dejado ir? Esta tarde, mi esposo y yo salimos a comprar la comida. Se nos acercaron dos muchachas. Ah, es que nosotros somos misioneras y estamos orando. Una era colombiana, otra era brasileña. Y esto y aquello. Queremos orar por usted, nos deja orar. Espérate, antes de que ores, déjame hacerte la pregunta. Dos preguntas. La primera, si tú llegaras a morir, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? Me contestó bien. Y le digo la segunda, si tú mueres con Cristo y llegas a cometer un error cuando te apartas por amargura o por algún otro pecado, y llegas a morir fuera de la voluntad de Dios, ¿a dónde vas a ir? Pues al infierno. No, porque la salvación nunca se pierde. La salvación es eterna. Hermanos, todavía seguimos siendo pecadores. Si no tienes cuidado, te vas a resbalar. ¿Te acuerdas de Asaf? El que era el encargado, el director del coro en el templo. Como digo, por poco y se deslizaron mis pies porque había amargura, cayó amargura. Oh, hermano, necesitamos predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No importa quién sea. No importa si sea un testigo. No importa si sea un mormón. No importa si es un católico. Predícales, predícales, predícales. Hace un año. Estaba en el aeropuerto. Estaba viajando para Dallas, Texas. En el aeropuerto llevaba mi Biblia. Él estaba leyendo. Cuando me subí al avión, siempre he buscado lugares solos. Y usted sabe por qué. Y me tocó dos mujeres. Yo me siento incómodo. Señor, ayúdame a hacer algo. Le dije a la muchacha que me puedo cambiar de lugar. Y me dijo, espere que suba. Y subieron todos. Y me dijo, mire, esos cuatro lugares es para los ejecutivos, pero aquí quedo en lo mismo. Digo, ¿por qué no me siento allá en los ejecutivos? Es que no pago eso. Sí, pero no me sirva. Solamente quiero el asiento. Al fin y al cabo, la muchacha de ese lado se levantó y se fue. Yo agarré, ¿verdad? Estaba calientito, dije, ya no me tengo que calentar, y me senté. Todavía seguía la otra muchacha. Y le empecé a hablar de Cristo. Y le empecé a predicar el Evangelio. Ella fue salva. De repente una señora, yo no la había visto, se paró y me hizo esto. ¡Recibió a Cristo! Y yo me espanté. Ahora ella, yeah. ¿Quién será? Le dije, sí, recibió a Cristo. Era una hermana, pastor, de la iglesia en Montabarí. Yo no la conocía. Ella me conoce a mí porque he ido a predicar allá. Y yo dije, ¿qué si doy mal testimonio? ¿Qué si no vivo para ti, Señor? ¿Qué si no le hablo de ella, de Cristo? Amén. Hermano, eso te va a proteger. Amén, hermano. En que tú declares, la palabra de Dios te va a proteger. El que tú digas que eres cristiano, te va a proteger. El que tú les prediques, te va a proteger. Predica, hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Eso te va a ayudar. Padre, gracias porque eres bueno.